Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, vamos, ya les habíamos adelantado que vamos a abordar hoy el tema del archivo Berruti, el archivo Castiglione, el espionaje militar aún en democracia, y lo vamos a hacer con uno de los protagonistas de estos hechos porque sus informaciones, ¿verdad?, han puesto en el tapete efectivamente estos temas. Estamos hablando de nuestro colega y amigo Samuel Brixen, nacido en Montevideo en 1944, periodista, escritor, docente, ex integrante del MLN Tupamaros, ejerce, ¿verdad?, el periodismo desde el año 1960, integra la redacción del semanario Brecha desde su fundación en 1985 y es profesor de la cátedra de periodismo de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Samuel, querido, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, un placer.
Gracias por la invitación.
No, por favor, y el otro día estuviste con los muchachos de Suena Tremendo y la verdad que te quería dar un beso, un abrazo, que hacía tiempo que no nos veíamos, pero bueno, ya estabas al aire y yo me tenía que ir y lamento que no ocurriera eso. Quedará para la próxima. Porque estás además viviendo, ¿estás en El Pinar?
No, ahora estoy en Playa Hermosa.
Ah, mirá.
Y pero de vacaciones nomás.
Estás de vacaciones, pero estabas viviendo en El Pinar, me dijeron algo así, ¿sí o no?
¿Perdón?
¿Estás viviendo en Montevideo o estás viviendo
en...? Estoy viviendo en Montevideo.
Está.
Yo no sé si te va a resultar lindo o feo, pero vivo enfrente al glorioso Parque Central.
No, me suena bárbaro. Mira qué maravilloso. Genial, genial. Me suena divino, imagínate, ¿no? No, fantástico. Así que estás en la blanqueada. Claro. Estás en la blanqueada.
Estoy en la blanqueada, exacto.
Bueno, muy bien. Y bueno, y ahora descansando, de vacaciones.
Exacto.
Bueno, vos sos un periodista, así que digo, yo quiero intervenir poco en esto, te quiero escuchar, porque digo, estamos hablando de un hecho gravísimo, del cual, bueno, ya hemos hablado, el otro día estuvimos intercambiando en la columna de Peláez un poco del tema, a propósito de dónde estabas tomando la información que adelantabas en Brecha. Aquí hay dos temas, ¿no? El archivo Berruti, por llamarlo de alguna manera, esa enorme cantidad de carpetas depositadas en el Archivo General de la Nación, en donde hay miles de documentos que llevan por título, oficialmente, informe y documentos proporcionados por el Departamento 3, operaciones de la DGID, la Dirección General de Información de Defensa, que van desde el año 1985 al 2003. Y después están el archivo de Castiglione, de Almar Castiglione, sobrino de Víctor Castiglione, jefe de la inteligencia policial, que en definitiva murió el año pasado y se encontraron en su casa una serie de archivos realmente impresionantes, que bueno, vos ahora me vas a contar si forman parte, si formarían o no parte de este otro archivo, pero bueno, claro. Esas son las dos betas, ¿no, Samuel? En este momento que está estudiando
el Parlamento. ¿No? Sí, por ejemplo, sí. Ahora acaban de entregar parte de un archivo que se está, digamos que la Dirección de Información e Inteligencia, es decir, que se acaba de digitalizar entre el 74. Pero
¿entre qué años, perdóname? ¿Entre qué años, perdóname?
Entre 1968 y 1974.
Ajá.
Y después van a seguir digitalizando hasta ahora, ¿no?
Mirá, increíble, increíble.
O sea que ahí hay una información muy importante que va a tener que empezar a ser procesada, ¿no?
Claro. Claro, por otra parte, Samuel, vos publicabas en los últimos números de Brecha, bajo el título de Inteligencia de Siempre, la vinculación o la jefatura, ¿verdad?, del espionaje militar a cargo de siniestros personajes ya conocidos por todos nosotros, el Pajarito Silveira, Gilberto Vázquez, Bernex, Ferro, y se suman aquí Casella y Sarli, involucrados, como todos bien saben, en el asesinato de Berríos.
Claro, exactamente. Mirá, eso fue, digamos, un cruzamiento artesanal de distintos documentos, ¿no? Es decir, estaba procesando los documentos que yo había conseguido, que están en lo que podríamos llamar el archivo Berruti, y bueno, a buscar quiénes podían ser los responsables en los distintos momentos de esa vigilancia militar, de ese espionaje militar. Y empezaron a surgir esos datos. O sea, yo pienso que es una primicia, realmente, ¿no? Que es una novedad. Pero esto no debería ser novedad, debería haber sido investigado por la justicia hace mucho tiempo, porque, y bueno, y por los organismos del Estado, porque vos fíjate que la las posibilidades que tiene un solo periodista de hacer esto, estaría multiplicado por mil si hubiera un criterio o una definición para poder investigar realmente y hacer lo que se debe hacer, el cruzamiento de toda la información que hay en los distintos archivos que se han encontrado.
Claro, claro, claro. Porque, Samuel, hay información de todo tipo, ¿no? Nosotros publicamos el índice, digamos, las entradas, que eran impresionantes, ¿no? La cantidad de entradas.
Fíjate, claro, eso lo dijo... fíjate, ese índice revela que hay información en los 51 DVDs, en los 1.100 rollos, que están sin trabajar hace 7 años o más, que fueron encontrados, y nunca se trabajó ese material.
Increíble, increíble, increíble. Claro. Y esto desnuda la poca voluntad, porque digo, por ejemplo, Berruti encontró ese archivo, enseguida lo diligenció y después, bueno, renunció al cargo. Sí, y ella se fue del cargo y como que quedó dormido.
Pero claro, como tú decís, hay poca voluntad o hay una política muy confusa y poco clara, porque siempre tenés un vaso medio lleno y otro vaso medio vacío. O sea, desde el 2005 se avanzó en la apertura de archivos que habían sido archivados, ¿verdad? Por Sanguinetti, sobre todo, en su primera presidencia, y por lo tanto permitió de que la justicia actuara. Pero por otro lado, sacan a Mariana Mota, corren a otros jueces, y por lo tanto las señales que se dan es de que no se quiere investigar. Y lo mismo con respecto a estos archivos. La doctora Berruti encontró lo que a mi juicio es un archivo muy importante.
Sí.
Y después la presidencia no actuó para indagar. Da la sensación de que vos abrís la puerta y entonces dicen, bueno, si las víctimas quieren investigar, si la justicia quiere investigar, pero nadie hace nada. O sea, es la propia administración la que tiene las herramientas para investigar.
Claro, la que gestiona.
Claro, claro, exactamente. Si vos tenés un archivo en el Ministerio de Defensa, yo creo que lo lógico sería decirle al Ministerio de Defensa, investigue. Claro. Y que la presidencia, fíjate, la presidencia crea un grupo de trabajo, pero no se ha avanzado todavía en analizar todos esos documentos. Recién ahora se están abriendo los documentos, ¿te das cuenta?
Sí,
recién ahora el propio grupo de trabajo, por Verdad y Justicia, tiene en estos momentos el llamado archivo Berruti, pero lo recibió hace un mes.
Claro.
Y tengo entendido que antes se había pedido al Archivo General de la Nación material sobre eso y el Archivo General de la Nación dijo que no porque están en reserva.
Claro.
Entonces, es medio loco, ¿verdad? Hay un organismo creado por presidencia que le pide al Archivo General de la Nación un material y el Archivo General de la Nación se lo niega. Claro. Y ahora ese mismo material está en manos del grupo de trabajo y tengo entendido de que se va a abrir ese material, o sea que vas a poder acceder, y la comisión investigadora, por ejemplo, va a poder acceder a ese material.
Pero es que se tiene que abrir, Samuel, porque fíjate, el discurso siempre es armamos comisiones, armamos organizaciones para saber la verdad, para obtener toda la información, y a la par que se está diciendo eso, se cajonea, se queda muerto los archivos sin que nadie los toque, ¿no?
Digo. No, mirá, mañana publico una nota sobre, a propósito de los 30 años de la votación de la ley de caducidad,
sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Y me remito a tres trabajos. Uno es de Leza, una historiadora investigadora que vive en Estados Unidos, pero que tiene sus vínculos con el Observatorio Luis Ibarburu, que hace un análisis del Plan Cóndor y refiere a las limitaciones que ha tenido la justicia uruguaya para avanzar en esa investigación. Hay después una nota de Roger Rodríguez en el informe de Serpag, que se refiere a un informe elaborado por el observatorio Luis Ibarburu, que habla de las limitaciones que ha tenido la justicia en estos últimos años. Y finalmente, lo que para mí es un trabajo muy importante de la propia Mariana Mota, la jueza Mariana Mota, que recientemente en la presentación de un libro hizo un balance de las limitaciones y los aciertos de la justicia, y es tremendo el balance que se hace, ¿viste?
Claro.
O sea, y me parece importante porque es Mariana Mota que está dentro del Poder Judicial y está haciendo un cuestionamiento muy serio, muy fundamentado. Y termina diciendo Mariana Mota que todos los avances que se han hecho en materia de verdad han sido producto del esfuerzo de los familiares, claro, y de organismos de derechos humanos. O sea que no hay una participación estatal en el descubrimiento de la verdad.
Eso es tremendo, porque evidentemente no puede ser etiquetado de otra manera que con la palabra hipocresía. Es así, digo. ¿No?
Exacto, no. Sí. Yo en algún momento yo utilicé la palabra, esa palabra, y te diría que es una manera de cambiar las cosas para que todo siga como está, ¿no?
Claro.
El gato pardismo, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente. Porque, a ver, es muy fuerte que a Menéndez le hayan dicho que no era algo institucional, cuando realmente uno ve estos documentos y sabe que pertenece a la Dirección General de Información de Defensa, y además, como decía bien Isabel Shevor, ¿no? O sea, no saben reconocer el sellito, si es oficial o no, o es el sellito que realmente corresponde a la institución.
Claro.
Digo, bueno, es como una mentira a cara de perro.
Bueno, Shevor ahora, en la última, sí, en la comparecencia en la comisión, dijo que para determinar si hay un origen institucional de esto, la comisión tiene que ir a los archivos y hacer la comparación. O sea, si aparece un sello de la DGID,
claro,
ir al organismo y ver si se trata de lo mismo. Y Rico también dijo algo parecido, porque dijo, este archivo Crisioni es un archivo subsidiario. Claro. Habría que encontrar el archivo madre.
Claro.
O sea, de hecho, se está diciendo, ¿viste? Lo que tenía Castiglioni eran fotocopias o en su mayor parte,
sí,
documentos institucionales. Ahora, lo que dice Rico es que probablemente Castiglioni tenía la adjunta y material propio, que no se sabe cuáles eran las razones que tenía Castiglioni para tener todo ese material. Y ahí se te sugiera una cantidad de cosas, operativos políticos, chantaje, lo que fuera, ¿no?
Extorsiones, claro, todo tipo de crímenes, exactamente, ¿no?
Claro.
Porque con esa información privilegiada, ¿qué vas a hacer sino, además estos tipos, ¿no? ¿Qué van a hacer sino eso? O sea que en realidad estamos hablando de que efectivamente el archivo sería más grande, mucho más grande.
Pero claro, ¿no? Y son varios archivos, o sea, ahora se está trabajando en el archivo del FUNDA, ¿verdad? Mm. Y bueno, si la comisión se lo propone, va a entrar en el archivo de lo que sería la inteligencia del ejército o la inteligencia militar, o sea, lo que fue el CID y después el TIFA y después fue la DGID y ahora, y después la DINACIE y ahora es inteligencia estratégica. Pero es siempre lo mismo, es un aparato de inteligencia que tiene sus oficinas ahí, acá en la Blanqueada mismo, ¿no?
Claro.
Y bueno, es decir, hay que entrar ahí y mirar, y de repente hay que ir al archivo de la región 1 y no hay ningún problema.
Claro.
Se debería poder entrar. Es decir, el problema es que tú no encontrás hasta ahora alguien que diga no se puede entrar acá. Venga un general y diga acá ustedes no entran. No ha sido así, pero tampoco se ha pedido entrar.
Claro,
medio loco, ¿verdad?
Es loco y es triste, te digo,
Claro, sí.
Es muy triste.
Claro.
Es muy triste porque está todo ese discurso público y pasa esto, en realidad.
Claro, ¿no? O fíjate, hay 180 causas que se plantearon y solamente un 2% han tenido una resolución judicial.
Claro.
2%.
Eso ya es muy doloroso también, ¿no? Digo, no solo triste, sino doloroso, ¿no? Digo,
claro, yo creo que es todo consecuencia de la ley de caducidad. Todo,
claro,
¿viste?
Claro,
que la justicia se puso de rodillas y después todo el mundo acompañó, nadie pregunta, nadie reclama, nadie toma iniciativa, ¿viste? Y se mueve con una cautela. Yo diría que hay una responsabilidad inicial que es de los militares, que aplican la ley de la omertá y se callan la boca, ¿no? Dicen que no dan información sobre sus crímenes. Está bien, pero el poder civil,
claro,
tiene una gran responsabilidad y no ha hecho nada, porque yo soy de los convencidos de que tú puedes horadar el silencio militar investigando, pero no se ha hecho.
Claro, no sé.
Entonces, no es solamente la culpabilidad de los militares, también acá hay una responsabilidad civil, ¿verdad? Del poder civil.
Totalmente, es lo que te iba a decir, porque digo, está el tema de todo de la dictadura, pero está el tema también del espionaje, además en la democracia, en plena democracia.
Exacto, porque además lo que se ha demostrado es que la inteligencia militar en democracia ha aplicado exactamente los mismos criterios de la dictadura, o sea, siguen estando los mismos enemigos. Hay un comunicado, un trabajo que hizo Pajarito Silveira como coordinador de inteligencia, que dice expresamente que él tiene informantes en 1992, informantes que informan sobre los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de la democracia?
Claro.
El Partido Comunista, el MLN, el MPP, el PDP, ¿cuáles son? Claro. Porque son todos organismos públicos y legales.
Claro.
Entonces, en 1992, un tipo que fue un asesino, ¿verdad?, que hoy está preso, decía, yo recluto informantes para espiar a los enemigos. Por favor, hermano.
Tremendo. Y tremendo saber además que fue efectivamente, por lo menos hasta el momento, hasta el 2015. Pero ya si decimos 2015 es ahora. Es ahora, claro. En este momento.
Pero claro, es impresionante.
No se ve una respuesta también, como vos decís, como estamos hablando, por parte del gobierno, de alguna autoridad, en el sentido de decir, bueno, hagamos, no solo hagamos algo, ¿no? Digo, ¿qué está pasando? Claro. Un poco de orden acá, ¿no? O sea, ¿quién manda acá, no?
Yo te diría que ha habido algunos cambios. Mirá, no es por sacarme lustre, pero es decir, una circunstancia casi fortuita que obtengo unos documentos, se empieza a descubrir la inteligencia militar en democracia, el espionaje, y entonces se crea la comisión y se habla de esto.
Claro.
Bueno, muy bien. Pero esto demuestra que se puede hacer.
Claro, habiendo voluntad. Claro, habiendo voluntad.
Claro, es decir, lo que tenemos que rescatar es la voluntad política. Ahora, yo creo que están cambiando las cosas.
Sí, sí.
Y que ahora, finalmente, están diciendo sí los documentos. Por ejemplo, la ley de acceso a la información. Tiene un ítem que dice que la información puede estar reservada en función de este funcionario, pero la información sobre delitos de lesa humanidad no tiene ninguna restricción.
Sí, sí.
Eso lo dice la ley. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando pedimos un documento? Nos van a decir que no, ¿por qué?
Claro.
Ahora, tampoco se piden. Claro. Es el drama.
Claro. Es tremendo, es tremendo. Además, a mí algunas fuentes me relataban que en algunos documentos había efectivamente mapas con cruces en donde seguramente deben haber restos de desaparecidos, algo que además ha sido una lucha sin cuartel, que ha tenido la civilidad, la humanidad del país, los ciudadanos del país en general. Ya no hablemos solo de familiares, lo queremos todo.
Yo tengo acá un documento que refiere a un informante de los militares, que a su vez es funcionario policial.
Ajá,
¿sí? Sí. O sea, los militares tenían infiltrado a la policía, la Dirección de Información e Inteligencia.
Claro.
Entonces, el individuo cuenta un episodio de que habla con otro colega suyo de la policía que le dice, textual, hermano, no me embromes, vos y yo sabés en lo que anduvimos, tenemos asesinatos, tenemos, ¿verdad? Pero nunca nos informamos entre nosotros.
¿Bien? Sí, sí.
Puede ser, ¿cierto?
Bueno, hacerlo también.
Identificar a ese tipo y preguntarle a quién mató, ¿verdad?
Claro.
Es parte de cajón, ¿viste?
Claro.
Y bueno.
No se hace. Bueno, pero a mí me da la impresión de que esta inacción efectivamente tiene que ver con que hay gente que dentro de documentos está hasta las manos y que hoy está revistiendo en muchos lugares, en muchos lugares importantes.
Y esa es la otra.
Sí.
Uno de los problemas de la investigación a organismos y a jueces y a periodistas en democracia es que los tipos siguen operando por ahí.
Claro.
Es decir, vos sabés que es espejo de la ley de caducidad. La ley de caducidad no solamente se negó a condenar y a castigar, sino que además no quiso saber quiénes eran los responsables.
Claro.
¿viste? Entonces vos te encontrás por la calle con alguien, puede ser macanudo, y sin embargo el tipo era un criminal, ¿verdad? Y acá es lo mismo. Es decir, ahora tenemos un espionaje militar en democracia donde los tipos gastaron muchísimo dinero, pero muchísimo dinero para montar esa red de espionaje. Mirá que es tremendo lo que se gastó, ¿eh? Lo que gastaban los y no está en el presupuesto. Y vos decís, bueno, y vos te encontrás con la gente en tu sindicato, en tu diario, donde sea, y de repente el tipo te estaba espiando. Claro. Y de repente te sigue espiando.
Sí, sí, claro. Estamos hablando de no terminó esto.
Está
en desarrollo. No tenemos la certeza, exacto. Podría estar realmente en desarrollo, y en realidad la probabilidad es inmensa de que esté en desarrollo, ¿no?
Exacto, sí, sí, por el problema de la autonomía militar, ¿no? Claro. Ahora, todo este barullo, yo creo que lo que hace es cortar eso, ¿no? Es decir, que va a haber una intención de cortarlo. Vamos a ver.
Sí, hay que verlo, ¿no? Evidentemente. ¿Le tenés fe al trabajo de la Comisión Investigadora del Parlamento?
Mira, yo sí, yo le tengo fe, porque, digo, a pesar de que hay grupos que no estaban, sobre todo el MPP, extrañamente no estaba muy interesado en investigar esto, yo creo que sí, porque es tan grave lo que sale que inevitablemente vas a tener que tomar medidas, ¿no? Y yo creo que puede haber el comienzo de una voluntad política para romper esa autonomía militar. Yo diría, hoy el Parlamento no tiene ningún mecanismo para el control de las actividades de inteligencia militar y policial. No los tiene. En otros lugares sí lo hay, por ejemplo en Estados Unidos. Los podrás embromar, podrás pasársela por encima, todo lo que tú quieras, pero hay comisiones específicamente dedicadas a controlar a la CIA, al Departamento de Defensa, etcétera. Entonces, yo pienso que podemos llegar a una cosa de esas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el Parlamento, sin necesidad de entrometerse en el detalle de la inteligencia militar, tenga un control. Entonces que vos digas, bueno, hay una inteligencia militar acá para analizar los problemas estratégicos del agua, del petróleo, lo que fuera. Bueno, pues si te están investigando tu casa y te están poniendo un micrófono en tu casa porque vos sos periodista, bueno, que haya posibilidades de controlarlo eso.
Claro. Porque incluso se mueve, digo, evidentemente inteligencia en todos los países del mundo, eso ya lo sabemos, hay inteligencia, hay contrainteligencia, pero es como decís vos, tiene que haber una especie de control de terceros, de alguna manera, de que se puedan desarrollar estos trabajos que existen en el mundo. Digo, alguien lo tiene que hacer, esto, si no, no tenemos que remitir a Platón, ¿no? Los guardianes y todo lo demás. Evidentemente sí, pero yo estaba leyendo y tengo aquí, porque lo he guardado, ¿verdad?, la versión digital de la diaria, por ejemplo, del miércoles 24 de octubre del 2012, cuando inteligencia hizo un llamado a un politólogo con el fin de identificar y analizar la aparición de grupos antisistémicos. Y te dan todos los datos, te dicen, este lunes venció el plazo para presentarse un llamado de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior para la provisión de 5 cargos de comisarios profesionales a ser desempeñados por un licenciado en Relaciones Internacionales, un abogado, un sociólogo, un analista de sistemas y un politólogo, cuya tarea es la de identificar y analizar temas regionales e internacionales que pueden desarrollarse como oportunidades y amenazas para el país.
Exacto, sí.
Tremendo.
Sí.
Y además valorar la formación en demografía, en grupos sociales y fenómenos sociológicos emergentes de estas personas, ¿no? Que son definidos como grupos antisistémicos.
Claro, ¿no? Antisistémicos. Bueno, nos llaman así, ¿viste? Y antes eran subversivos, terroristas, claro. Yo qué sé. Claro. No, es terrible. Yo creo que estamos de alguna manera en la puerta de poder cambiar algunas cosas básicas, ¿no? Y que de todo eso lo que va a haber, porque a mí me parece fundamental, es que caminemos, aunque hayan pasado 30 años
sí,
de la Constitución,
no importa,
y 40 de los crímenes, se empiece a establecer la verdad y a castigar.
Sí, sí, no importa el paso del tiempo, más vale tarde que nunca, como dice bien el dicho, no hay otro.
No, y bueno, es decir, ha sido nuestro proceso, ¿verdad?
Sí,
es decir, yo creo que la ley de caducidad nos embromó a todo el mundo, a toda la sociedad.
Tremendo.
Pero bueno, finalmente yo creo que la sociedad se va a dar cuenta de que tiene que saber qué fue lo que pasó.
Sí, claro, necesitamos saberlo y es lo mejor que nos puede pasar, saber qué es exactamente lo que pasó y toda la información, que también, ya te digo, lo que más irrita es haber escuchado durante tantos años que no había archivos, que los, y que si había los habían destruido y que no existían, y resulta, claro, estaban, y resulta que estaban los armarios ahí, digo, ¿no?
Claro, cosa... Mirá, una de las cosas que yo creo que el producto de todo este debate va a surgir es que quizás los... Los miembros de la Suprema Corte de Justicia van a ser elegidos de otra manera.
Claro. También.
Porque no puede ser, ¿viste? Es decir, los tipos... escúchame las cosas que ha hecho la Suprema Corte, la manera en que ha impedido el conocimiento de la verdad. Es tremendo. Y no es una persona... Es el órgano máximo de la justicia en Uruguay. Claro. Entonces, bueno, vamos a tener garantía a los ciudadanos de quiénes son los que están puestos ahí y no que sean elegidos de forma secreta, porque las sesiones del Senado son secretas, en función de determinados criterios que uno no conoce. Y ahí van y te dirigen toda la justicia del país.
Claro.
Y te promueven los jueces y te bochan otros. O sea, todo lo que ya sabemos que ha ocurrido, porque lo hemos visto últimamente, bueno, que ponerle limitaciones. Yo creo que en algunos aspectos vamos a avanzar, finalmente, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, te quedaste tranquilo, que saben muy bien dónde estás sentado, la oficina que tenés, y te hicieron el croquis donde vas sentadito, donde tenés el despacho. Está buenísimo eso, ¿no?
Bueno, vos sabés que ese es un argumento que tengo ahora para no ir a brecha, ¿viste? Para escribir desde casa.
Entre eso y la informática estás salvado. Pero claro, te doy una mala noticia, deben tener lugar donde te sentás en tu casa también, ¿eh? Mirá, que a esta altura ya tienen...
Ayer llamé a un compañero, ¿no?
Sí.
A Raúl Olivera, para hacerle una pregunta.
Ah, mirá, sí.
Y agarro el teléfono y siento una cosa que hace gri. Y me acordé que a raíz de todo este asunto de la inteligencia militar y todo lo demás, llamé a quien fue ministro de Defensa, a Rosadilla, ¿viste?
Claro.
Y entonces le digo, che, ratón, viste todo el tema, de la interferencia. Y dice, no me hable de los teléfonos, me dijo. Y dice, bolita, ¿vos no viste cuando cae, como si cae agua? Bueno, ahí tenés el teléfono intervenido.
Mirá.
Que fue como una lindísima cascada, ¿viste?
Ah, si hay una cascadita ahí atrás, algo de eso hay, entonces.
Claro.
Mirá. Bueno, voy a tomar nota también, por si le doy. Hay que estarlo sabiendo, Samuel.
¿Sabés cuál es el antídoto para esto?
Sí.
Transparentar todo, no tener nada.
Claro, exacto. Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno anda por la vida diciendo todo, a mí que me graben lo que quieran. Si lo que digo acá, claro, lo digo en la esquina de mi casa, lo digo en todos lados, digo, la verdad.
Y vos y yo que somos periodistas, que al otro día lo comunicamos.
Sí, claro, es imposible, ¿viste? Digo, la verdad que uno duerme tranquilo en ese aspecto, es indudable que es así, ¿eh?
Claro,
bueno, Bolita, un placer hablar contigo, vamos a seguir charlando de este tema, porque evidentemente todo lo que hemos...
Para lo que desees.
Sí, por supuesto, todo lo que hemos hablado evidentemente está al rojo vivo, ¿no? O sea que es todavía material absolutamente vivo del cual vamos a seguir hablando en estos días y seguramente tendremos también la oportunidad de hacerlo sobre otros temas. Te mando un abrazo grande, que sigas descansando, gracias por darnos estos minutos en medio del descanso y nada, el deseo de un buen año para vos también, a tu familia.
Igualmente para todos ustedes, ¿sí?
Gracias, Samuel, un abrazo grande, ¿eh? Chau, hasta luego.
Chau, viejo.